En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Acabó la novena jornada de Liga y llegamos a un nuevo parón por los partidos de las selecciones. Llegamos con la Real Sociedad líder con 20 puntos, aunque ese puesto bien podría ser para un Atlético que suma 17, pero con dos encuentros menos. Los rojiblancos están pletóricos y sueñan con pelear por este título de Liga junto al Real Madrid y el Barcelona. Los madridistas están hoy de bajón. Su equipo cayó por 4-1 en Mestalla en una noche repleta de accidentes con tres penaltis en contra, uno de ellos muy discutible, y un gol, el segundo, que vino precedido de una falta sobre Asensio. Pero también faltó respuesta por parte de los blancos cuando el partido se complicó y también resultó cuestionable el once que dispuso Zidane. En un momento estamos con todo ello, pero antes Elia Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Atípica festividad esta del Día de la Almudena.
Sí, la capital está celebrando un día muy atípico, como bien dices, debido a la pandemia. La misa en honor a la patrona se ha tenido que oficiar en la catedral que lleva su nombre y no en la Plaza Mayor, como es habitual. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha cumplido con la tradición de renovar el voto de la villa.
Que nos inspiréis a todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, hoy más que nunca, el deseo, la voluntad y el valor de aparcar todas las disputas estériles para luchar todos juntos por el bien común.
Un acto al que no ha asistido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué, Elia?
Sí, estaba previsto que acudiera, pero está en cuarentena domiciliaria preventiva tras dar positivo un colaborador estrecho en COVID-19. La presidenta se ha sometido a una primera prueba esta mañana, ha dado negativo y ahora está a la espera de conocer el resultado del resto de pruebas antes de saber si puede seguir o no con su agenda normal.
Entre tanto, esta próxima medianoche culmina el cierre perimetral de toda la Comunidad de Madrid.
Sí, pero tenemos que recordar que sigue el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y también las restricciones de movilidad en 41 zonas básicas de salud. Mientras sigue descendiendo la tasa de contagios aquí en la comunidad, el vicepresidente Ignacio Aguado confía en que la colaboración de administraciones siga ayudando a bajar esa curva y salvar las Navidades.
Yo creo que vamos en la buena dirección. No es suficiente, hay que seguir bajando la curva para que la Consejería de Sanidad pues tenga bien, cuando lleguen las Navidades, poder abrir un poco la mano y poder vernos entre nosotros, entre la familia, ¿no? Y también, como digo, pues que haya negocios que puedan tener algo de campaña de Navidad.
Pues luego te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estos son los asuntos fundamentales del día. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Real Madrid cayó goleado en Valencia en una noche aciaga repleta de accidentes, pero también de una endeble actuación de los blancos, especialmente en defensa.
Así es, la noche la ley de Murphy se cumplió a rajatabla en lo que al Real Madrid se refiere. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Después de un inicio prometedor y una primera media hora notable que culminó con el gol de Benzema, el equipo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Tres penaltis en contra, algo que nunca había sufrido en contra del Real Madrid en la historia de la Liga, y un gol en propia meta del nuevamente desafortunado Rafa Varane. Los blancos fueron encajando golpe tras golpe y noqueados, sin capacidad de reacción, perdieron el partido. Para colmo, Benzema terminó con molestias musculares, nada grave en un principio, aunque al francés no le harán pruebas hasta mañana.
Si los blancos están de bajón, todo lo contrario ocurre con los atléticos. Tras el 4-0 frente al Cádiz y la buena imagen que mostró de nuevo el equipo, no son pocos los que piensan que este Atlético puede por fin volver a disputar el título de Liga. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Este Atlético enamora. El equipo de Simeone está de dulce, invicto en Liga, 17 puntos a 3 del líder Real Sociedad. Pero atención, los colchoneros con dos partidos menos. Suárez y Joao suman 5 goles cada uno, un Joao que por fin parece haber encontrado su adaptación al equipo y sobre todo a la Liga. Además, Llorente celebró su primera convocatoria a la selección española con asistencia y gol frente a un Cádiz que no había perdido a domicilio y se llevó un duro repaso, 4-0 del Metropolitano.
También se llevó un bajonazo la afición del Getafe. Su equipo cayó merecidamente por 1-3 frente a un Villarreal que fue superior. Segunda derrota en casa esta temporada para los de Bordalás. El uruguayo Cavaco se marchó sustituido en el minuto 32 de partido. Se lo tomó muy mal, se marchó pateando el balón contra la grada y jurando en arameo muy cerca de su entrenador. Bordalás sobre el incidente.
Las reacciones pasan a veces en fútbol y bueno, lo que tenga. Se tratará a nivel interno este tema. Pero bueno, como bien dices, ha sido un cambio a nivel táctico. Nos acaban de marcar el segundo gol. Teníamos problemas, sobre todo en banda derecha. Nos estaban entrando con mucha facilidad.
Entramos en semana de partidos de selecciones. Los nuestros se están concentrando esta mañana en Las Rozas para afrontar los encuentros frente a Holanda, Suiza y Alemania. La lista de Luis Enrique ha tenido dos novedades forzosas. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes. Protagonismo en esa concentración para dos jugadores llamados por Luis Enrique a última hora. El primero, el madridista Marco Asensio, que sustituirá al lesionado Ansu Fati. Con una rotura del menisco de su rodilla izquierda, pasará hoy por el quirófano y estará de 2 a 3 meses de baja. La otra cara nueva es la de Héctor Bellerín, el lateral derecho del Arsenal, que sustituirá al también lesionado este fin de semana Jesús Navas. Día especial para los rojiblancos, Marcos Llorente en su primera convocatoria con la absoluta y para Coque, que regresa tras 2 años de ausencia.
En segunda división sigue como líder el Español, que esta vez se impuso al Lugo. El Rayo sufrió su primera derrota en casa a manos del Almería, con un gol en el minuto 95. Y el Alcorcón sigue cuesta abajo. Cayó por 0-3 frente al Fuenlabrada con triplete de Gassama. Los alfareros jugaron toda la segunda parte con dos hombres menos por expulsiones de José Carlos y Castro. Está ya muy tocado el técnico de los alfareros, Mer Hermoso. Su equipo suma 7 derrotas consecutivas.
Realmente yo no eximo responsabilidades y entiendo que la situación da para todo. Del primero al último, que estamos aquí, no estamos consiguiendo los resultados que debemos conseguir. Yo tengo fuerzas ahora y siempre las tendré porque va con mi carácter y nunca me voy a rendir. Pero la situación a nivel de resultados es muy mala y nos pone en el palo a todos.
Por cierto, hablando de entrenadores, esta mañana ha sido destituido el entrenador del Celta, Óscar García. Marcelino tiene muchas papeletas para sustituirle. Otro que está en la cuerda floja es Iván Elguera. El exjugador madridista puede dejar de ser entrenador hoy de Las Rozas. Su equipo solo ha sumado 1 punto en 4 jornadas. En baloncesto, el Real Madrid se llevó el derbi frente al Fuenlabrada con un Carroll estelar y Estudiantes cayó por 14 puntos contra el Barcelona. En ciclismo, Roglic se llevó la Vuelta Ciclista a España. Charlaremos en este partido de la una con el director general de la Ronda Española, con Javier Guillén. Y en motociclismo, un madrileño, Raúl Fernández, ganó en Moto3, mientras que John Mir ganó por fin en MotoGP y tiene el título de la categoría reina al alcance de la mano.
Es algo que me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de en medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y muy contento. A veces que estoy aquí pero digo que hoy no era el día, pues hoy ha llegado el día. Ha costado, no voy a mentir, pero bueno, ha valido la pena.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una, tercera derrota en lo que va de temporada del Real Madrid, segunda en la Liga tras la sufrida contra el Cádiz. Esta vez fue en Mestalla, frente a un Valencia que no se parece nada al de otras temporadas. Noche accidentada con tres penaltis en contra. Es la primera vez que en la historia de la Liga le pitan tres penaltis en contra al Real Madrid, con controvertida actuación del árbitro, de Gil Manzano sobre el césped y de Iglesias Villanueva en el VAR. Están con nosotros Rodrigo de Pablo, Diego García, Carlos Rodríguez. Os saludo de nuevo a los tres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Está por ahí Diego. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos con lo que nos interesa, con las polémicas, que es de momento lo que más se está comentando después del partido. Primera jugada, penalti por manos de Lucas Vázquez. Carlos, ¿para ti penalti?
Indiscutible.
¿Rodrigo?
Creo que no hay mucho que debatir, ¿no? Para mí seguro, clarísimo.
¿Diego?
Penalti, claro.
Para mí también. Falta previa de Cheryshev sobre Asensio en el 2-1 de Varane en propia puerta, Carlos.
Parece que sí, pero claro, aquí la duda es saber hasta dónde echas atrás el vídeo, porque hay criterios arbitrales que nos indican que, bueno, hay jugadas para todos los gustos. A veces sí se pita, otras no se pita.
¿Rodrigo?
Puede ser, pero no es clamorosa. Como no es clamorosa, creo que no es de VAR, con lo cual creo que está bien aplicado.
¿Diego?
Pues exactamente igual que con Carlos, coincido. Creo que hay que echar un poquito atrás el vídeo y se ve claramente que se puede invalidar la jugada.
Para mí es falta, pero efectivamente hay que ver desde dónde retomas la jugada. Es verdad que está en el inicio de la misma. Ahí roba la pelota el Valencia y se marcha al contraataque. Pero es verdad que tampoco es una falta clamorosa, evidentemente, como decía Rodrigo. Penalti de Marcelo sobre Maxi que da origen al 3-1. ¿Carlo?
Yo viendo la repetición no me parece nada claro, por tanto nunca lo pitaría. Pero entiendo que el árbitro en el campo vea que es penalti y lo pite, o por lo menos su apreciación así lo indica. Y en cualquier caso no me parece una jugada de VAR, porque es tremendamente difícil de decidir, es muy interpretativa.
¿Rodrigo? Sí, para mí el problema es que es muy interpretable. Si no lo pita Gil Manzano, el VAR seguro que no le habría llamado al colegiado. Pero al pitarlo el colegiado principal y ser interpretable, pues también es correcta la aplicación. Lo que creo es que el penalti se lo saca a Maxi, a Marcelo y al propio colegiado.
¿Diego?
Bueno, es muy discutible, es una acción muy rocambolesca. Yo no sé si realmente llega a haber incluso falta de Maxi sobre Marcelo, pero en cualquier caso, bueno, entra al VAR, es discutible, al final aplican penalti. Si lo pitan es porque lo vieron, claro.
Para mí es falta de Maxi sobre Marcelo, aunque es verdad que para el árbitro de campo es muy, muy, muy difícil de ver, y en todo caso tendría que haber sido el de VAR el que hubiera hecho ir a ver la jugada al árbitro. Jugada complicada, es verdad. Y penalti por mano de Ramos, Carlos.
Pues ahí no hay duda, esto es como si hubiera un extraterrestre de repente hubiera hecho un cortocircuito en Sergio y, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Es un robo de baloncesto.
Creo que aquí hay poco que decir, estamos todos de acuerdo.
Si Ramos estuviera sentado aquí donde estoy yo, creo que diría lo mismo que yo, penalti.
Penalti, penalti claro, penalti difícil de entender. Supongo que él hace un gesto intentando bracear en la jugada y se lleva la pelota por delante, penalti claro. Bueno, pero al margen de estas situaciones, obviamente, las que pudieron tener su influencia en el marcador, y se quejó, por cierto, Butragueño al finalizar el partido, entendiendo que debían haber pitado la falta de o sobre Asensio y que había falta sobre Marcelo en el penalti. Al margen de eso, hubo otras cosas que tampoco funcionaron en el equipo blanco. Con muy poquito, al Madrid se le crea mucho peligro, Carlos.
Bueno, empezando por la alineación, que a todos nos chirriaron ciertos nombres. Yo creo que ver a Marcelo en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que además el Madrid había jugado el martes, Mendy no está convocado con Francia, es decir, ahora va a tener 15 días para recuperar de cualquier sobrecarga, esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, no está Casemiro. Habitualmente siempre Zidane ha apostado por Toni Kroos para jugar en esa demarcación. Ayer utilizó a Valverde y a Modric de manera más o menos indistinta. Tampoco se entendió muy bien porque, bueno, sí, Kroos se va con Alemania, pero bueno, demonios, si le tienen que dosificar los alemanes, que le dosifiquen, que al final el Real Madrid es el que le paga. Y luego, bueno, pues ver a Isco, por ejemplo, en el equipo titular una vez más. Este Isco realmente no tiene mucho que hacer en este Real Madrid, porque es un jugador, para mí, que está fuera de forma y que juega a otro ritmo de lo que le exige el fútbol moderno a este futbolista, y más en el Real Madrid. Y bueno, pues Lucas tampoco tuvo su día, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me quedo sobre todo con esos dos primeros, entiendo, fallos en la alineación, el lateral izquierdo y la composición del centro del campo. Y luego, bueno, es que lo que te decía yo en el avance del Toro, la ley de Murphy, o sea, todo lo que pudo salirle mal al Real Madrid ayer le salió mal, todo. Y así, pues evidentemente. Y luego es verdad que no tuvieron poder de reacción. Yo creo que les afectó tanto anímicamente lo que fue pasando en el partido. Fueron tantos golpes que en ningún momento se pudo sobreponer.
Yo creo que hay que ser justos con Zidane, y Zidane ha hecho de las rotaciones virtud muchas veces, y se lo hemos alabado y le ha ido muy bien, y así ha sido campeón, ha ganado muchas cosas. Es verdad que ayer no era el día. Ayer es inexplicable la alineación. Creo que no se puede rotar justo cuando va a haber un parón y se van a ir esos futbolistas, o algunos de ellos que están descansando con sus selecciones. No es de recibo que llegan descansaditos para jugar con su selección y se hayan perdido el último partido con el Real Madrid. Sobre todo lo de Toni Kroos tiene una explicación muy difícil de dar. Ahora bien, yo creo que, aunque el punto de partida no fue bueno, el partido estaba controladísimo
hasta la media hora,
hasta
sí.
Esa primera jugada polémica, sí. Me parece inexplicable que al Real Madrid se le fuera el partido como se le fue. Es más, yo en el descanso estaba seguro de que por lo visto en la primera parte iba a remontar el partido. Pero luego es que el Madrid, para mí ese es el gran problema y del que casi no se ha hablado, fue incapaz de volver a meterse en el choque.
No hubo respuesta, y hay un dato tremendo, ¿eh? El Madrid lleva 16 goles en contra en lo que va de temporada en 11 partidos, 9 en Liga y 7 en Liga de Campeones, Diego. Esta es la antítesis de lo que ocurrió en la parte final de la pasada temporada y que le dio el título de Liga.
Es que no se puede discutir a las decisiones de Zidane por todo lo que ha conseguido en este equipo, pero sí que es cierto que yo creo que peca pues demasiado de estas rotaciones que quiere hacer, sobre todo también a la de tomar decisiones. Yo solo quiero remontarme a la época de antes de Zidane, cuando Solari estaba sentado en ese banquillo. Solari dijo que había dos futbolistas que no estaban para jugar en la élite y en el Real Madrid. Esos dos futbolistas tenían nombre y apellido, eran Marcelo y eran Isco, y siguen estando a un nivel bajísimo, pero bajísimo, para jugar en el Real Madrid. Yo no digo que Marcelo a lo mejor no pueda jugar en otra posición que sea delante de la del lateral zurdo, pero Marcelo no está para competir de lateral e Isco no está ni siquiera para jugar en el Real Madrid, y eso yo no sé cómo todavía no se han dado cuenta en el Real Madrid, o cómo es posible que se siga permitiendo que estos futbolistas, bueno, pues tengan esa patente de corse, ¿no? Que parece que no va a quitarse nunca en el equipo blanco. Y a partir de aquí, bueno, el Real Madrid desdibujado completamente y evidentemente inexplicable, pero inexplicable lo que decía Carlos, que con 15 días que tiene de antelación ahora de descanso el Real Madrid, Mendy y Kroos ayer no jugaran.
Es que hay detalles. Yo a Marcelo le puedo exculpar si luego le cuesta volver después de una jugada de ataque. Eso siempre le ha costado, le pasa mucho, y siempre le ha costado desde hace muchos años, además, lateral brasileño, con lo que ello conlleva. Ahora, lo que no es explicable es la falta de actitud, por ejemplo, después del primer penalti. Al final, ese gol no sube al marcador porque se vuelve a anular, porque se pisa el área, pero sí. Es que Marcelo se queda parado, es que no va al rechace, no. Es que se queda parado, y si hubiera ido, lo hubiera sacado él, porque era el que estaba situado en la línea del rechace de la pelota, sí. Y eso a mí me parece inexplicable, para un futbolista no del Real Madrid, sino para cualquier futbolista que juegue en el fútbol profesional.
Vamos a escuchar a los protagonistas, Carlos.
Bueno, primero Zidane, un resumen de lo más interesante que dijo el entrenador del Real Madrid, asumiendo primero o explicando que efectivamente ayer fue un día en el que todo se le dio en contra después de esa primera media hora notable, y a partir de ahí no supieron reaccionar, y él asume toda la responsabilidad, incluida también la de estos cambios o estos jugadores que no jugaron y otros que sí alineó desde el principio.
La primera media hora fue buena, marcamos, y luego desde el gol, bueno, desde el empate, luego, no sé, nos ha pasado de todo hoy. tres penaltis, un gol en puerta y al final, bueno, eso es demasiado hoy para nosotros. Como siempre, la culpa es mía porque soy el entrenador, tengo que buscar la solución en cada partido, en cada cosa. Jugando la primera media hora y luego desde el empate ha cambiado completamente el partido. Eso es un poco, nos ha pasado varias veces y esto es, bueno, no me gusta, sí. Hay mil cosas, ¿sabes? Pero bueno, no hay que buscar excusas. Nosotros estamos en el campo, metemos a los jugadores, están todos del Real Madrid, juegan y ya está.
Tomaron la palabra por parte de la plantilla dos futbolistas del Real Madrid. El primero, el guardameta, Thibaut Courtois, que habló también un poco de todo lo que le pasó anoche al Real Madrid y sobre todo reclamó volver a eso que reclamabas tú del Toro, esa solidez que mostró el equipo en ese tramo final de la temporada pasada y que le dio para ganar la Liga.
Metemos el 0-1, quizás luego lo que a veces nos pasa un poco es que nos seguimos para arriba, que nos metemos un pelín atrás. No sé, creo que tenemos que otra vez hacer la unión que hicimos después de la cuarentena, que ahí apenas nos hacían goles o al principio de temporada. Yo creo que son tres penaltis y un gol de mala suerte, sino tampoco creo que nos crean ocasiones. Empezamos bien el partido y que el penalti nos dio un poco un pequeño golpe, el segundo gol también, y el segundo tiempo nos fue difícil reaccionar, pero no creo que, claro, al final hay jugadores que hoy no estaban, pero yo creo que los que lo han cambiado también ha sido muy bien. Luego, claro, hemos perdido y eso es malo, pero bueno, es un día para olvidar.
Día para olvidar, igual que decía Lucas Vázquez, que también hablaba precisamente de esos mazazos y que a nivel mental seguramente y anímico hicieron mucho daño al Real Madrid, que en ningún momento supo cómo afrontarlos.
Yo creo que al final el equipo salió bien, salió enchufado, nos pusimos por delante y a raíz del primer penalti creo que nos vinimos un poco abajo con la parada de Tibu, que luego mandan revisarlo. Al final yo creo que con todas las jugadas de revisión salimos perjudicados, supongo que porque así serían, pero al final eso pues anímicamente es duro y no supimos retomar el partido. Analizarlo, aprender y a mejorar.
Jugar Mariano incluso en la parte final del partido, como siempre que sale Mariano se deja notar mucho más de lo que lo hace Jovic en pocos minutos que tenga, siempre tiene esa voluntad de hierro de pelear cada pelota, remató incluso en un par de oportunidades, son sus primeros minutos en este campeonato de liga y Benzema se retiró tocado. ¿Qué pasa con él, Carlos?
Bueno, en principio parece que no es nada grave, desde luego las previsiones de los médicos a día de hoy no son nada preocupantes, fue una sobrecarga en la pierna izquierda y bueno, hasta mañana no se le van a realizar pruebas porque hoy quieren que descanse la zona y que baje un poquito la inflamación. Quedan 15 días, 2 semanas hasta el próximo partido, bueno, algo menos ya porque el Madrid juega en Villarreal el sábado después de los partidos de selección, o sea, quedan 13 días, pero vamos, ya digo, en principio ayer la primera exploración es simplemente una sobrecarga y si no pasa nada mañana y las pruebas no revelan nada peor, en principio Benzema no tendrá problemas para volver el día del Villarreal.
Y se le van 12 internacionales a Zidane, ¿no?
Sí, ya se le están yendo, de hecho, 12 internacionales, algo menos que en otras ocasiones, porque recordemos que Casemiro y Hazard, evidentemente, y Militao, tampoco puede estar con Brasil por aquello del COVID. Carvajal, que en condiciones normales también se iría con España, sigue lesionado. Y Eden Hazard, pues tres cuartos de lo mismo con el tema del coronavirus.
Vamos con el Atlético.
Que al equipo lo veo bien, que a los jugadores lo veo bien, que a los jugadores lo veo con dinámica, con entusiasmo, con fortaleza. Y bueno, y lo que más me pone contento todavía es que aquellos jugadores que el año pasado tenían menos minutos, como Hermoso, como Llorente, como Herrera, hoy están siendo muy importantes en el equipo. Entonces hay una mejora mucho más allá del resultado de hoy.
Así de encantado está el Cholo Simeone. El Atlético sigue invicto, el único equipo que puede presumir de esa condición en la Liga y muestra unos números extraordinarios. En 7 partidos, 5 victorias, 2 empates, 17 goles a favor y 2 en contra. Y además la imagen de un equipo fresco, atrevido y ambicioso. Diego.
Así es, un equipo que demostró su mejor cara de nuevo frente al Cádiz en un muy buen partido del equipo del Cholo Simeone. Este Atlético de Madrid tiene muy buena pinta, la gente puede estar muy tranquila y bueno, pues lo cierto es que ese 4-0 que le endosó al Cádiz fue un partido que de una muestra más, una prueba más de que el conjunto rojiblanco está en plena forma. Joao Félix está en un momento sensacional, marcó dos goles y una asistencia, Luis Suárez también anotó, y Marcos Llorente celebra esa puesta a punto en la selección con una asistencia y un gol de pillo, recuperando un muy buen balón, y a los 22 minutos ya iba 2-0 ganando el Atlético de Madrid.
No sé si te pasa a ti, Rodrigo, pero es la primera vez de hace tiempo que me siento delante de la tele y me apetece ver el partido del Atlético.
Sí, a mí sí que me pasa. Yo creo que el Atlético de Madrid va a perder partidos.
Seguro.
Va a perder partidos. Es el único que no ha perdido en Liga, pero los va a perder. Pero así, yo creo que no pasa nada. O sea, puede perder, o por lo menos te vas con otra sensación de Boca, ¿no? Yo creo que es un equipo propositivo. Yo creo que desde la temporada de Falcao, Arda Turán, Adrián, no jugaba así el Atlético de Madrid en cuanto a ser un equipo combinativo con esa velocidad de balón, donde más complicado es, que es en la penúltima o en la última línea, y el hecho diferencial es que marca el primero, después de marcar el primero busca el segundo, después del segundo busca el tercero. Eso es un cambio notable y sobre todo es una alegría para la vista.
Claro, porque puedes decir 4-0 al Cádiz. Quiero recordar que el Cádiz había ganado los 4 partidos que había jugado fuera de casa, no había recibido un solo gol, comete 2 errores, es verdad, pero el Atlético los aprovecha y sigue queriendo más y más. Luis Suárez y Joao Félix, 5 goles cada uno, Rodrigo.
Hacía mucho tiempo, bueno, marcó Oyarzábal, con lo cual es el pichichi momentáneo de la Liga con 6 tantos, pero tiene 2 partidos más que los jugadores del Atleti. Costaba mucho ver a un futbolista rojiblanco como máximo artillero del campeonato. Creo que desde Diego Costa no sucedía algo parecido en la temporada de la Liga, y este año los dos ya llevan 5 goles, pero es que Marcos Llorente lleva 3. Ha sumado 17 goles en total. Por ejemplo, la temporada pasada, después de 7 jornadas como hasta ahora, había marcado solo 7. O sea, son 10 goles de diferencia en solo 7 jornadas, y creo que no es casualidad.
Y lo de Joao además, Diego, es que ya va concatenando buenos partidos uno tras otro, ¿eh?
Bueno, y el otro día decía, fíjate, Rodrigo, de Pablo, que nos había trasladado, ¿no?, transportado al futuro Joao Félix, porque era como ver a ese jugador que todos, ¿sí?, queríamos ver, y yo creo que ya estamos en el presente. Yo creo que Joao ya ha encontrado su sitio, ya ha encontrado la situación en la Liga, también en el equipo. Creo que ya se ha adaptado perfectamente a los compañeros, ha encontrado esa mejor versión que estábamos buscando y que también va a aportar mucho seguro en Portugal. Y lo cierto es que Joao Félix es un futbolista ahora mismo determinante para el Atlético de Madrid. Se ha convertido en un jugador imprescindible para el ataque rojiblanco. No solo marca goles, también asiste, genera juego, genera peligro, bueno, hace jugar mejor a sus compañeros, y este Joao creo que ya es para que la afición empiece a verle como uno de esos cracks que venía para sumar y que empieza a hacerlo.
Y muy interesante también, Rodrigo, el momento de Héctor Herrera, mandando en el centro del campo y aportándole fútbol a esa línea medular.
Sí, yo creo que son dos capitales en esta resurrección del Atleti. Joao Félix, que ya asume el rol de Antoine Griezmann, o sea, aparece en todos los sectores del campo y siempre con ese nivel de acierto que tenía Griezmann, y con ese peso que tiene dentro del equipo. Y luego Héctor Herrera, habíamos dicho que sería bueno que se afianzara la pareja Coque-Héctor Herrera. ¿Quién lo iba a decir? El que se ha afianzado es Héctor Herrera, ¿no? Lo va cambiando todo alrededor Simeone, que sabes que tiene sus soldados favoritos, que son Coque, Saúl y luego 2 más. Bueno, pues parece que por lo menos hasta ahora es el mexicano el que se está afianzando, y a mí me parece una buena noticia porque es un jugador que le da mucho al equipo. Ahora bien, vamos a ver si se empiezan a repartir más minutos ahora con la llegada de Condogbia, también con Torreira, que está llamando a la puerta, pero a mí me parece una buenísima noticia que Héctor Herrera haya tenido continuidad.
Anda muy sobrado ahí en el medio campo ahora el Atlético de Madrid. Anda más floja la cosa arriba, solo con Suárez, con Costa habitualmente lesionado, y también floja en la banda derecha, donde Trippier le están exponiendo a todos los minutos posibles, Diego, ¿eh?
Sí, pero bueno, mira, fíjate, me quedo con un detalle. Simeone ayer en rueda de prensa habló muy bien de Correa. Creo que es un futbolista que puede ser muy recuperable para esa zona ofensiva del equipo. A partir de aquí, bueno, pues evidentemente con Luis Suárez, con Joao Félix, incluso con Carrasco, que va a hacer también veces de jugador ofensivo del equipo, puede ser una parte alta del conjunto rojiblanco que pueda llegar a generar muchísimo peligro. Y luego en ese lateral sí que es cierto, ¿no? Bueno, Bersalico tiene que recuperarse, va a entrar en cuanto pueda, y lo cierto es que ahí sí que Trippier tiene que repartir y diversificar sus piernas para poder estar al máximo nivel y al máximo rendimiento.
Y viene el Barça, vendrá sin Ansu Fati, que se ha roto el menisco interno de la rodilla izquierda, va a estar entre 3 y 4 meses de baja, con Messi, que jugó una gran segunda parte, pero el Atlético va a afrontar ese partido, pues no voy a decir en condición de favorito, pero desde luego con todas las posibilidades de ganarle.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no se planteaba un Atleti-Barça como va a ser esta temporada, en el sentido de que no creo que el Atleti vaya a echarse atrás como ha hecho en las últimas campañas sistemáticamente, seleccionando mucho el momento en el que pisa a campo contrario. Yo creo que eso sería un error. O sea, si tú te has hecho fuerte jugando al fútbol de otra manera, y más viendo al Barça que estamos viendo, creo que el Atleti tiene que ir a buscar al Barça, tiene que ir a jugarle como le ha jugado solo muy puntualmente en los últimos 10 años, y yo creo que ese es un avance también y un regalo para los espectadores, y más porque además Simeone si no se tuerce nada, si nadie cae en esta semana de selecciones, va a recuperar a jugadores. Es verdad que anda justo arriba, pero bueno, Diego Costa tiene que estar para volver, Carrasco lo mismo, ¿no? Son alternativas que para un partido como ese le pueden dar mucho juego.
13 internacionales se le han ido al Cholo Simeone, tiene 4 lesionados, le quedan 6 jugadores de la primera plantilla durante este parón, y el Barcelona, obviamente, es un Barcelona ahora mismo diferente al de otras temporadas. Un equipo que ofensivamente te puede crear problemas, pero defensivamente tiene muchos problemas también, Diego, ¿eh?
Sí, vamos a ver sobre todo qué va a deparar esta lesión de Ansu Fati. Yo creo que eso le va a afectar muchísimo al rendimiento ofensivo del equipo. Fíjate que estamos hablando de que ahora va a tener que tirar mucho más de Dembélé, que es un futbolista que todavía tenemos muchas dudas sobre él. También de Griezmann, que no termina de encontrar su sitio en el Barcelona. Y un Messi completamente cuestionado y criticado en el Barcelona. Y defensivamente, sí, defensivamente tiene muchos problemas el Barcelona. Siempre encuentran el camino del gol, siempre encuentran alguna manera de hacerle daño. Y sobre todo, lejos del Camp Nou, va a sufrir muchísimo este Barcelona.
1:30, el Atlético que está de subidón, el Getafe de bajón, porque ayer perdió contra el Villarreal y perdió bien además, ¿eh?
Sí que es verdad que nosotros no hemos entrado bien al partido. Nosotros somos un equipo que siempre hemos destacado nuestra señal de identidad, es por ser un equipo que entra a los partidos bien, con un nivel de atención y muy competitivo, y hoy, bueno, pues no ha sido así. Y bueno, hemos dado unas facilidades tremendas y eso nos ha lastrado, obviamente.
Es el análisis de José Bordalás, el entrenador del Getafe, el 1-3 frente al Villarreal. Estuvo Carlos Rodríguez en el Coliseo, Diego García sigue todos los partidos del equipo azulón. Creo que ayer Bordalás, ahora comentamos lo de Cavaco, no se fue contento con su propio planteamiento. No. Puso a Cavaco de lateral derecho, a Nyon de lateral izquierdo, no le salió nada bien y el Villarreal se puso muy rápido 0-1, luego 1-2 después de empatar, no le salieron bien las cosas.
No, la verdad es que sorprendió de hecho la alineación.
Maximovic en la banda derecha también.
Eso es, sí, con la falta de Damián, la verdad que no esperábamos que se organizara tal desaguisado en el Getafe por la falta de su habitual lateral derecho, pero sí, pensábamos con la alineación que, bueno, hubiera optado, se había especulado también Bordalás con 3 centrales, más lógico con Nyon todo el carril derecho para él y Cucurella todo el carril izquierdo para él, pero al final no, al final jugó el 4-4-2 con esas circunstancias de ver a Cavaco y a Maximovic muy pegados a la banda derecha. Eso fue un coladero para el Villarreal en la primera parte. Y luego tampoco vamos a negar algo, y es que el Villarreal este año tiene un plantillón. Equipazo, o sea, equipazo. Ves ahí en el centro del campo a Iborra, a Dani Parejo, a Triguero, lo que tiene en el banquillo. Arriba a Gerard Moreno, a Paco Alcácer, a Muy Delgado, y luego te sale Cubo, y luego te sale Chukwueze, y te sale Vaca. O sea, pues es que también es verdad que a veces no te llega.
Y en el minuto 32, yo creo que Bordalás se da cuenta que aquello no funciona, retira a Cavaco, que estaba jugando de lateral derecho, el uruguayo, un tipo de sangre caliente, se lo toma francamente mal, según sale, patea la pelota contra la grada, jura en arameo, mira desafiantemente a Bordalás, que le ve, pero prefiere inhibirse, en fin, dijo que lo tratarían de manera interna. Está claro que Cavaco se equivocó, Diego.
Sí, se equivoca. Hombre, yo te digo una cosa, del Toro, hago dos lecturas, ¿vale? La primera lectura, evidentemente, que se equivoca porque ese comportamiento no está a la altura de un futbolista de primera división ni de fútbol profesional. Es más, un comportamiento de un chiquillo de 14 años, cadete, que le quitas del campo a los 30 minutos de juego. Pero luego hago la otra lectura, la lectura de profesional, de querer jugar, de querer estar en el mal momento, ¿no? De molestarse porque le estás quitando a él, porque estás quitando su parte y su participación en el equipo. Yo creo que eso también es bueno y dice bueno de Cavaco, que es un futbolista que quiere entregarse, que quiere jugar, que quiere competir y que quiere estar ahí. Entonces, bueno, son dos lecturas que puedes hacer, pero evidentemente la primera es la más clara, la más evidente. No estuvo bien, no estuvo acertado Cavaco en su salida.
No estuvo acertado, efectivamente, seguro que se arrepintió. Luego incluso mostraron unas imágenes los compañeros de Movistar Plus, ya sentado en la grada con la mascarilla puesta. Se acerca Martín González, el director deportivo, le pone la mano en la cabeza para tranquilizarle. No dice nada, pero cuando se marcha Martín González sigue despotricando. Seguía quemadísimo Cavaco por lo que había acontecido. Segunda derrota de la temporada del Getafe en casa tras la de Granada. No acaba de levantar, de coger la línea recta el Getafe, Carlos.
No, totalmente. Le está costando. Bueno, todos nos las prometíamos muy felices después incluso de la victoria frente al FC Barcelona. Pero sí es verdad que ayer hubo voces en el vestuario del Getafe que bueno, que hablaban de eso, ¿no? De que está muy bien ganarle al Barça, pero que claro, que a partir de ahí tienes que seguir una línea de juego, competir y sacar estos partidos que no son fáciles, pero que son en principio, en teoría, contra equipos más de tu liga.
¿Cómo lo estás viendo estos últimos partidos, Diego, al Getafe? ¿Te preocupa lo que estás viendo o no?
Bueno, me gustó mucho el partido frente al Valencia en Mestalla. Creo que el Getafe plantó cara. Y luego es verdad que los dos últimos en casa, frente al Villarreal y frente al Granada, han sido desastre absoluto. También te digo una cosa, Del Toro. Me está resultando muy extraño, muy raro, ver a Jaime Mata fuera de los once de Bordalás. No entiendo qué está pasando ahí. Mata era un hombre determinante, fijo para Bordalás. Es un futbolista que, además de ofrecerte gol, te ofrece trabajo, esfuerzo, sacrificio en el campo. Y últimamente no está contando para el técnico más que en las segundas partes o en los últimos minutos. Y a mí es algo que realmente no termino de entender. Pero bueno, es verdad que los últimos partidos del Getafe no están siendo demasiado buenos. Esperemos que vuelva a la senda de ese encuentro frente al Getafe, frente al Barcelona.
El Getafe, que es décimo con 11 puntos en 8 partidos disputados. Noticia de última hora, está lesionado Valverde, el jugador del Real Madrid, Carlos.
Ayer se retiró tocado. Todos pensábamos que iba a quitar a Isco. Cuando retiró a Fede Valverde nos chocó el cambio, pero la explicación era que se retira tocado, molestias. Bueno, pues esta mañana pruebas y acaba de informar el Real Madrid que sufre una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha. Yo esto no sé muy bien qué es, enseguida lo contrastamos. En cualquier caso, una fisura en un hueso, que esto está claro, no parece buena cosa, así que vamos a ver de qué periodo de baja estamos hablando, pero malas noticias que siguen derivándose del partido de anoche en Mestalla para el Real Madrid.
Baja muy importante, porque estaba en un buen momento Valverde, con un gran despliegue físico.
Totalmente, y sin Casemiro además, que bueno, Casemiro va a estar ya para la vuelta, ¿no? Pero bueno, que es un jugador importante para darle esa potencia y esos pulmones al centro del campo del Real Madrid.
Próximo partido, nada menos que en Villarreal, que ayer mostró una gran imagen en Getafe. Vamos con la selección.
Sí, muy feliz, muy contento. Como tú dices, al final el hacerlo bien con tu club te lleva ahí, así que eso es lo importante. Ahora viene la selección a disfrutar, a mejorar y bueno, a debutar si es posible y muy contento por esa llamada.
Marcos Llorente, feliz, ya está con la selección nacional. Hora tope de concentración, 1:30, son la 1:36. Todos están ya en Las Rozas con dos novedades de última hora. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, decías, una de las caras felices hoy va a ser la de Marcos Llorente, desde luego que debuta con la absoluta. Además, ya lo escuchábamos, ¿no? Con esa esperanza siempre de poder debutar, de verdad, de poder jugar y vestir por primera vez esa camiseta de la selección española con la absoluta, como digo. Y además, dos novedades de última hora que han entrado, la de Marco Asensio y la de Héctor Bellerín, las dos por lesiones. Ya habéis comentado la lesión de Ansu Fati. Importante, además, están viendo qué va a pasar con el jugador. El tiempo estimado de baja va a variar en función de lo que le hagan finalmente, si se puede o no hacer una sutura, que es lo ideal en estas edades, o optan por quitarle el menisco interno, veremos a ver. Así que se cayó el jugador del Barça, ha entrado Marco Asensio, jugador del Real Madrid, para el que Luis Enrique está más o menos al 85%, veremos a ver cómo está el jugador. Y la otra presencia, la de Héctor Bellerín, que va a sustituir al capitán del Sevilla, a Jesús Navas, que también sufre una lesión muscular en el partido ante Osasuna, se tocó la ingle durante la primera media hora, al final tuvo que ser sustituido al descanso. Así que con esos dos cambios de última hora ya está concentrada toda la selección española, que bueno, pues hasta la 1:30, como decías, tenían ese tope. Van a entrenar a las 7 de la tarde a puerta cerrada y mañana pues ya viaje a Países Bajos para ese partido que tienen el miércoles.
Valverde más de un mes de baja, Carlos.
Sí, en principio lo que nos confirman es eso, que es una lesión, hombre, no es excesivamente grave, teniendo en cuenta el abanico de lesiones que puede sufrir un futbolista, pero sí, estamos hablando de una lesión que probablemente le tenga fuera de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas, esperemos que sean más cerca de las 4, pero vamos, un mes en principio no se lo quita a nadie, así que es un serio contratiempo para el Real Madrid, que recordemos, luego viaja a Villarreal, viaja a Milán con el Inter, etcétera, etcétera.
Pésima noticia para el Real Madrid. Vamos con la segunda. Undécima jornada en segunda división, líder el Español, que le ganó por 2-1 al Lugo, tiene 26 puntos, 4 más que el Mallorca y el Sporting de Gijón, cuarto es el Leganés con 19, un Lega que empató el pasado viernes a 0 en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Ayer Alcorcón 0 fue en Labrada 3, partido marcado por un polémico penalti a los 7 minutos y por las dos expulsiones que sufrieron José Carlos y Castro. Los alfareros jugaron toda la segunda parte con 9 futbolistas. La continuidad de Mere pende de un hilo tras sufrir 7 derrotas consecutivas el equipo. Estuvo en Santo Domingo José María Bonilla. Bonilla, ¿qué destacamos del partido?
Hola José, buenas tardes. Derrota del Alcorcón por 0-3 en el derbi ante el Fuenlabrada. Oxígeno para el equipo de Sandoval y situación complicada para el conjunto de Santo Domingo. Dice el refranero español que a perro flaco todos son pulgas y eso debió pensar ayer el staff técnico y los jugadores alfareros, que llevan 8 derrotas consecutivas y en el choque de ayer desde el inicio se le pusieron las cosas muy cuesta arriba. Un penalti que no es y desde el minuto 8 pierdes por 0-1. Y además, 2 expulsiones en los primeros 45 minutos. todo ello hicieron imposible que los de Mere pudieran llevarse algo positivo. La premura de conseguir puntos, esa ansiedad que te exigen las derrotas continuadas, hacen que el Alcorcón juegue acelerado, excesivamente nervioso, y eso que jugando con 9 y hasta el segundo gol del Fuenla, los de Mere intentaron seguir en el partido y luego tuvieron amor propio para no descolocarse en defensa, que los goles en contra no aumentarán, y pisar el área del Rosic con algunos arreones y con los efectivos que se pudieran incorporar. Y veremos si puede salvar este más bol. Mere, 8 derrotas consecutivas, muchos problemas en la plantilla, último puesto en la tabla, tiene que tener un cambio radical el conjunto amarillo para que el pesimismo no invada el club del sur de nuestra comunidad. Se necesita trabajo, se necesita suerte, se necesita cambiar la dinámica y resetear algunas cabezas, porque la situación comienza a ser muy complicada.
Situación realmente difícil. Mere, tras el partido, todo sale mal, estaba consternado.
La jugada del penalti ya muy pronto, minuto 7, sinceramente me parece increíble que piten penalti y que entre otras cosas no se revise. Y luego pues nosotros cometemos errores que la categoría no te perdona. Llevamos 2 meses donde no nos dejan de pasar cosas, todas o casi todas muy negativas. Y mira, hoy es un día donde teníamos puesta muchísima ilusión, donde estábamos muy convencidos de lo que queríamos hacer, pero nos ha durado el plan de partido prácticamente 15 minutos.
Colista, por tanto, el Alcorcón, el Fuenlabrada sexto con 17 puntos. 3 goles de Gassama, la Pantera, 4 en los últimos encuentros. Sandoval está encantado con el futbolista del Fuenlabrada.
Para nosotros es muy importante que nuestro delantero haya metido 3 goles, pero sumando con el del otro día ya son 4, y para un delantero lo mejor que hay son los goles, ¿no? Yo creo que con la fortaleza que hoy Secu se va a casa, creo que vamos recuperando ya un Secu que nosotros queríamos, y al mismo tiempo, pues bueno, esa portería cero para nosotros es importante, ¿no?
Y en Vallecas el Rayo cayó por 0-1 contra la Almería, primera derrota de los franjirrojos en casa. El gol llegó a la salida de un córner en el minuto 95. Los rayistas jugaron 55 minutos con un hombre menos por la expulsión de Advíncula. Y también hubo polémica arbitral. Javier Rodríguez estuvo en Vallecas. Cuéntanos, Javier.
Hola del Toro, buenas tardes. Así es, derrota del Rayo Vallecano, aunque no fue un mal partido de los de Vallecas, que tuvieron que jugar con un hombre menos casi 60 minutos de partido tras la expulsión de Luis Advíncula. Tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador antes del fatídico minuto 94 y antes, a mi entender, hubo un penalti clarísimo sobre la figura de Yasin Kasmi, que intentaba controlar un balón dentro del área y fue derribado por un defensor. Iraola se quejó amargamente del arbitraje de Iglesias Villanueva, que ya les pitó en el partido en Tenerife, y dijo que allí también tuvo un mal día. No es una excusa, pero evidentemente marcó el sino del partido el arbitraje de Iglesias Villanueva, aunque Iraola terminó bastante contento con la actuación de su equipo, porque dice que para su entender merecieron más.
Y sin embargo, jugando con 10 contra 11, yo creo que el equipo ha estado muy muy bien, ha hecho un esfuerzo terrible. Yo creo que incluso hemos dominado el partido en varias fases jugando con uno menos. Y luego con la igualdad, que han sido creo que solo 10 minutos o algo más, bueno, ya el partido podía caer cualquiera de los dos lados. Yo creo que los dos equipos hemos intentado en ese momento ganar, yo creo que nosotros hemos estado más cerca. Yo creo sinceramente que merecía, sobre todo el esfuerzo del equipo, pues bastante más. Pero bueno, nosotros no hemos hecho el gol y nos lo han hecho al final.
El Rayo es octavo con 16 puntos. Dejamos momentáneamente el fútbol. Acabó la Vuelta Ciclista a España en Madrid ayer y lo hizo con el triunfo del esloveno Roglic, su segundo triunfo en la ronda española. Ha ganado 4 etapas esta vez. El ecuatoriano Carapaz fue segundo y el británico Carci tercero. Enric Mas fue el primer español en la general, quinto a 3:36. Pero el gran triunfador de la Vuelta ha sido su director general, Javier Guillén. Conseguir que acabara esta Vuelta sin un solo positivo, sin un solo problema importante con la que está cayendo, es para quitarse el sombrero. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena,
Gracias, la verdad es que estamos muy satisfechos de haber podido llegar a Madrid y bueno, pues un reto muy complicado, muy muy difícil, pero realmente los corredores son los que tienen el mérito, que son los que digamos han tenido que vivir en la mayor burbuja y bueno, pues al final contentos también, sobre todo como deporte.
Hablábamos contigo antes justo de empezar la ronda, nos decían, esta es mi 12ª, 13ª vuelta, no recuerdo bien, pero desde luego lo que sí es seguro es que era la más difícil y la más complicada, ¿no?
Sí, eso lo hablábamos antes de la vuelta, pues me reitero en lo dicho porque ha sido
¿Has podido dormir durante estas últimas 3 semanas?
Se duerme muy poco, la verdad. Se duerme muy poco y muy salteado. Es una cuestión de... No es que pasen cosas todas las noches, pero sí que es verdad que estás en una tensión permanente. Es la preocupación lógica de que quieras que salga todo bien y sobre todo algo que es prácticamente imposible, que todo esté controlado. Pero bueno, es verdad que en todas las vueltas se duerme poco, pero en esta yo creo que hemos dormido algo menos.
Porque ¿cuánta gente mueve cada día la vuelta de ciudad en ciudad, Javier?
Este año hemos sido 1000 y pico personas, 1.500, 1.800, no tengo ahora el dato exacto, pero vamos, es casi un 30% menos de lo que se mueve en una vuelta normal, porque como teníamos que estar en una situación de tanta burbuja y sobre todo tanta prevención sanitaria, pues lo que teníamos que procurar era reducir al máximo el número de personas, y eso también ha hecho que reduzcamos acciones, y de ahí es menos 30% de personas en la vuelta.
Pero claro, mover 1.500 personas cada día sin que suceda nada en la situación en la que estamos es prácticamente un milagro y fruto de mucho trabajo. Y además, hay que tener en cuenta, Javier, que las noticias que recibíamos todos, que recibía la organización de la vuelta cada día, es que la situación de la pandemia empeoraba cada día en el país, ¿eh?
Sí, eso es una cosa que no digo que nos haya sorprendido porque no lo estuviéramos viendo, que lo estábamos viendo, sino que cuando nosotros en marzo o abril decidimos las fechas de la vuelta, pues entendíamos que octubre se alejaba mucho de marzo. Pero claro, como tampoco teníamos experiencia en esto, pues nadie nos dijo que realmente en octubre íbamos a estar como estábamos. Sí que es verdad que se hablaba de una posible segunda ola, pero todo también se situaba un poco más hacia el invierno que no tanto hacia el otoño, y nosotros teníamos esa esperanza obviamente basada en un pálpito y sobre todo en mucha ignorancia. Luego nos hemos encontrado pues que la pandemia desgraciadamente ha ido creciendo en los territorios, y no solo ya en España, que de alguna forma nuestro crecimiento podemos decir que ha sido un poco más sostenido, quizás porque siempre se han estado tomando medidas, pero ahora mismo en Europa, pues en países como Francia, como Italia, como en Países Bajos, la propia Bélgica, pues yo creo que durante la vuelta es donde se ha producido la mayor explosión de contagios en esta segunda ola.
Los equipos, los ciclistas, los patrocinadores se han marchado satisfechos de cómo ha salido todo, entiendo, ¿no?
Sí, todo el mundo está contento, ahora toca hacer balance y bueno, ver cómo ha ido todo, sobre todo en términos de resultados. Pero bueno, ayer hablando con los propios corredores, yo creo que hablamos con los corredores de todos los equipos, pues estaban contentos, satisfechos del trabajo que se había hecho. Es obvio que esto no es una cosa que puedes diseñar de forma perfecta, cualquiera es susceptible de poder contagiarse, pero sí que más allá de eso, los corredores y los equipos nos han reconocido el esfuerzo que ha hecho la organización.
Y en lo deportivo, el director general de la Huerta se marcha contento con la participación, con la competitividad, con cómo se ha desarrollado todo.
Esa es la parte más que más compensa, vamos a decir, el esfuerzo de este año. Ha sido un auténtico carrerón, el guión se ha cumplido a la perfección y no podemos pedir más que la penúltima etapa, que es donde competitivamente se decide todo antes del homenaje en Madrid, pues haya habido emoción hasta el final. Además, han sido 18 etapas donde desde la primera siempre ha habido emoción, siempre ha habido o ha pasado algo, y desde luego estamos encantadísimos.
Esta última polémica entre el líder de la... Bueno, el líder, sí, el líder, Carapaz y Roglic y la ayuda de Movistar y todo esto que ha pasado el sábado en la penúltima etapa, ¿le viene bien a la vuelta o no te gustan este tipo de cosas?
Pues a mí este tipo de polémicas me parecen muy sanas. Yo sé que al final...
Esto es como pues los penaltis discutidos, ¿no?
Claro, uno se lo toma de una manera y otros de otra, pero también con este año tan complicado ya todo el mundo le decía, pues esto es lo que necesitamos, hablar de esto y no de otras cosas, ¿no? Entonces, yo, vamos, lo he visto como una anécdota, una cuestión más de carrera. Obviamente la sangre no ha llegado al río, estas polémicas han existido siempre, porque si el Movistar no hace lo que hace, pues a lo mejor le hubieran criticado por lo contrario. Es decir, si tampoco sabemos, al final está claro que cada equipo juega por sus intereses. El Movistar ha explicado que ellos únicamente estaban jugando por el interés de tratar de mejorar el puesto de Enric Mas en el podio, y eso es una situación de carrera pues que se ha dado como tantas otras. Carapaz, meta, pues ya dijo que cada uno juega su propio partido o responde a sus propios intereses. y ya no le doy más importancia.
Bueno, si Dios quiere y esto pasa para el año que viene, ¿volveremos a las fechas habituales de la Vuelta, Javier?
Pues sí, ojalá. Sí, ahora mismo la Vuelta está trabajando con una perspectiva en el 14 de agosto, que es la fecha que tenemos asignada para el 21. Yo no sé qué tipo de normalidad tendremos, pero espero y deseo que no sea tan dramática y tan institucional como la que tenemos ahora. Y ya no solo lo digo por el tema de la carrera, sino porque de ser así, pues socialmente estaremos mejor, que es lo que necesitamos todos.
Todo el mundo habla de la vacuna para el próximo verano. Si eso fuera así, se podría desarrollar con cierta normalidad. Y luego la climatología, ¿no? El tiempo, que lógicamente es muy adverso en el mes de octubre y noviembre, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa que nos ha sorprendido. Desde luego, el clima de verano, que solo sea por la bajada de las temperaturas. Pero esta Vuelta en otoño ha dado recursos visuales muy, muy estéticos. Muy bonitos. Si al director de la Vuelta se le pregunta, pues muy bonito que sea el otoño, yo prefiero seguir haciendo la Vuelta. Yo ese debate no lo pienso abrir. Pero bueno, este año, al final, días malos, hemos tenido dos. El día de Formigal y luego llegando al lago de Sanabria en el puerto anterior a la meta. Estamos todos muy sorprendidos porque una Vuelta tan norteña y donde, bueno, pues al final estás en territorios que llueve bastante, como puede ser Euskadi, como puede ser Asturias, como puede ser la propia Galicia, pues hemos librado muy bien en esos sitios. Entonces, bueno, pues por ahí afortunados, pero desde luego mucho mejor en verano que en otoño.
Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista España, ha conseguido llevarla a buen término a Madrid con buen espectáculo deportivo, así que hay que darle la enhorabuena. Javier, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias.
Dejamos el ciclismo, volvemos al fútbol, a nuestro territorio Madrid al tanto, segunda división B, cuarta jornada, Atlético de Madrid B1, San Sebastián de los Reyes 2, Poblense 0, Getafe B 0, Inter de Madrid 1, Las Rozas 0, Navalcarnero 0, Rayo Majadahonda 0 y suspendido el Atlético Baleares Castilla. Y tenemos líder madrileño, el Navalcarnero, que suma 10 puntos. ¿Con qué te quedas, Rodrigo?
Bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? Navalcarnero y Majadahonda firmaron tablas y se mantienen primero y segundo. El San se mete tercero tras ganar 1-2 con remontada la Leti B, que estrelló 4 balones en la madera, pero creo que hay que tener la mirada en Las Rozas, que es el colista, solo ha sumado un punto en 4 jornadas. Iván Elguera está en el alambre, esta mañana de hecho la directiva se ha reunido, es más, las conversaciones cruzadas siguen todavía hasta ahora y da la sensación de que tiene el técnico cántabro un pie fuera del club. Ayer mismo, al acabar el partido, el presidente Ángel Campos estuvo en Madrid al tanto contrarreloj con Esther García y ya dejaba caer que alguna decisión puede tomarse en las próximas horas.
Estamos descolgándonos de una clasificación que este año es una temporada muy corta y con un equipo que yo creo honradamente que tiene mimbres para estar más arriba. Entonces, bueno, vamos a ver y veremos qué podemos hacer para cambiar el rumbo de la situación, ¿no? Porque vamos descolgándonos, entonces, bueno, pues analizaremos, veremos y no sé qué deliberaciones tendremos con el cuerpo técnico y con la dirección deportiva del club y veremos a ver cómo podemos mejorar las cosas.
O sea, que cabría la posibilidad, por lo que usted me dice, que no volviera a dirigir Iván Elguera a lo mejor ningún partido.
No, yo no he dicho eso, no. O sea, puede ser una solución, otra solución puede ser que tengamos que corregir algunas cosas, no lo sé. Tenemos que ver qué hacemos todos. Lo que está claro es que tenemos que corregir el tiro.
Veremos qué se puede hacer, un punto, la cosa no pinta bien.
No pinta nada bien y eso de que hay que cambiar el tiro, bueno, pues los cambios normalmente suceden siempre en la misma dirección. Te cuento también que en tercera división, en el grupo 7A, nuevo líder, el Flat Earth, que ganó 0-2 al Alcalá, y en el grupo 7B, Leganés B, líder, 4-4, pero ayer con susto ganó 1-2 en Pinto, pero su capitán Iván López tuvo que abandonar el campo en ambulancia, se temía una rotura de tibia y peroné, al final se trata de una luxación de tobillo, además sus compañeros pudieron dedicarle la victoria. La próxima jornada no hay segunda B y si nada lo impide, arrancará la preferente.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Sexta jornada en la Liga de Fútbol Femenino. Tenemos al Atlético líder con 14 puntos, pero con 2 partidos más que el Barça. Se ven las caras el miércoles. Jornada en la que se suspendieron hasta 4 partidos a causa del COVID, Esther.
Sexta jornada de la primera femenina en la que solo se disputaron 5 de los 9 partidos previstos. No se jugaron el Levante Barcelona, Español Athletic, el Rayo Betis y el Madrid Club de Fútbol Logroño. destaca que el Rayo Vallecano solo ha disputado 2 de sus 6 partidos. Sí que jugó el Atlético de Madrid, que no mostró su mejor versión y no pasó del empate a 0 en casa ante el colista, el Sporting Huelva. Dani González hizo rotaciones y el equipo perdió algo de frescura. Muchos nervios conforme avanzaba el tiempo y un balón al poste de Ludmila en tiempo añadido propiciaron el pinchazo de las rojiblancas, que se mantienen líderes pero con 2 partidos menos que su gran rival, el Barcelona, a quien por cierto se enfrentan este miércoles en el Johan Cruyff a las 7 de la tarde. Cerramos con el mejor momento, el que está ahora mismo, el madrileño que está en mejor momento, que es el Real Madrid, que sumó su tercer triunfo consecutivo ante el Eibar con doblete de Asllani. La sueca lleva ya 6 tantos y se coloca pichichi de la liga.
Vamos con baloncesto, 10ª jornada, triunfo del Real Madrid 79-68 sobre el Fuenlabrada. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Victoria trabajada de los de Pablo Laso, que hasta el tercer cuarto no consiguieron hacerse con las riendas del partido. El Fuenlabrada plantó cara y de qué manera, sobre todo en los 2 primeros cuartos, donde llegó a ponerse con 10 puntos de ventaja. Brillaron especialmente en el Real Madrid hombres como Edi Tavares, que llegó a recoger 10 rebotes, puso 5 tapones y fue el hombre más valorado del partido. También brillaron con 18 puntos el de casi siempre desde el perímetro, estuvo brillante J.C. Carroll, ayudado también por hombres como Alberto Abalde o Facundo Campacho, que sumaron 13 puntos. Por parte del Fuenlabrada, el más destacado, el de casi siempre, Melo Trimble, que anotó un total de 23 puntos y fue el máximo anotador. Por parte del Real Madrid, el próximo viernes vuelve a la carga, partido de Euroliga en Belgrado frente a la Estrella Roja.
Y Estudiantes 78, Barcelona 92. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Detalles negativos del partido. Otra vez la puesta en escena de Movistar Estudiantes. Siempre a remolque durante todo el partido y al final derrota abultada como pasó en Badalona. Y la tentación de asomarse al top spin, al tobogán estudiantil que hemos visto en otras temporadas. De momento, 2 derrotas consecutivas del conjunto de Javi Zamora. Cosas positivas, que la COVID solo ha afectado a Vicedo, es decir, los demás negativo y podrán seguir jugando. La capacidad insaciable de Robertson y de Abramovic de meter puntos sin despeinarse y sobre todo el debut de Rubén Domínguez. 17 años, generación 2003, nacido en la provincia de Cádiz, es una perla del baloncesto español, firmó menos 6 de valoración en su estreno, pero quédense con este nombre, Rubén Domínguez debutó con Estudiantes, el futuro está en su muñeca.
Y el último minuto para las motos. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Joan Mir ganó su primera carrera y está a un pasito de ganar el Mundial de MotoGP.
Así es, puede serlo ya el próximo fin de semana, 37 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Lo tiene muy de cara, quedan solo 2 carreras. Joan Mir, que consiguió su primera victoria y con ello acabó con el debate en este pasado fin de semana en el circuito de Ricardo Tormo de Valencia.
Y a destacar el triunfo del madrileño Raúl Fernández en Moto3.
Absolutamente, el piloto más rápido llevaba 5 poles y ayer por fin llegó su primera victoria muy merecida. Se escapó en la segunda vuelta y así hasta llegar a la línea de meta.
Y además Jorge Martín fue segundo en la carrera de Moto2, el otro madrileño. Gracias, Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Elia Fernández. Más deportes esta noche a las 9 con José Luis Povalador. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.